Seguimos con el ciclo de entrevistas a candidatos a la presidencia y es por eso que ya está en estudios el diputado y candidato César Vega del Partido Ecologista Radical Intransigente, cuyo trabajo parlamentario se ha caracterizado por intentar legislar sobre temas ambientales. César Vega, bienvenido a Comunidad del Ar, ¿cómo está?
Bueno, muchas gracias, Yamila, gracias a Angie y muchas gracias a los compañeros. Un gusto estar acá por segunda vez, ya que tuve la oportunidad de participar de un programa en el 2019.
Como comentábamos hoy cuando nos encontramos. En las elecciones internas de junio, el PERI sacó 877 votos y en la última encuesta de Factum, el partido llega al 1% de intención de votos. En ese sentido, ¿qué expectativas tienen de cara a las elecciones de octubre?
Bueno, lamentablemente a mí me fue muy bien en estadística en Facultad de Agronomía y por eso entiendo un poquito de encuestas. A nosotros ninguna encuestadora, por ejemplo, nos daba llegando en 2019. Es muy difícil medir la cantidad de votantes de los partidos llamados nuevos o pequeños. Así como sería de difícil medir cuántos oyentes pueden tener ustedes. Es mucho más fácil medir cuántos son los hinchas de Nacional o de Peñarol que los de Liverpool. Así que por ahora es la aspiración a por lo menos renovar la banca. Nosotros tenemos el objetivo de llegar a dos diputados. Uh-huh. Así como no nos daba ninguno, tenemos uno. Bueno, si ahora nos dan uno, capaz que podemos tener dos. En un momento distinto al del 2019, porque hay una cantidad muy grande de personas que votaron a los partidos tradicionales, incluidos Blanco, Colorado y Frente Amplio, que todavía no han decidido su voto. Ahí es donde nosotros estamos poniendo nuestra atención. No lo ponemos en la competencia con otros partidos nuevos o chicos. Lo ponemos en la gente que tal vez decepcionada por la izquierda o por la derecha todavía no decidió su voto.
Lo que todavía es una incertidumbre es si van a tener la posibilidad de acceder al Senado o no en función del porcentaje de voto que consigan. Usted había dicho que si llegaran al Senado no iría porque no es un lugar que no le gustaría ocupar. ¿Ya tienen definido quién iría en caso de llegar?
Yo sí. Suelo darle sorpresa a mis compañeros. Como hice los otros días en la convención, nadie sabía cuál era mi candidato hasta el momento de proponerlo. Pero tenemos un compañero de los viejos que sería una persona con todas las condiciones para hacer el único discurso que nosotros... A ver, primero, es muy difícil llegar al Senado. Pero si nosotros duplicáramos los votos del 2019, nos daría 67.000. Quiere decir que con poquito más podríamos aspirar a esa meta. Ese compañero haría un único discurso adelantándole a los senadores que nosotros arrancamos una campaña de firmas para plebiscitar una reforma constitucional que va por el cierre del Senado, para sumarnos a más de 70 países del mundo, muchos de esos en los cuales nos miramos permanentemente, montones, Finlandia, por ejemplo, y desde adentro del Senado intentaríamos que nos sumáramos a esos más de 70 países del mundo que no tienen Senado.
Ahí quería ir, porque esto ya lo has dicho en otras entrevistas. ¿Por qué plantean que habría que cerrar el Senado? O sea, ¿cómo funcionaría un Uruguay que tenga una sola Cámara?
Sí, hace por lo menos 10 años que nosotros estamos predicando esta alternativa. Primero, hace unos días me reunía con el fiscal Gómez, despidiéndose de todos los presidenciables. Pero hay que asumir que con humildad que uno no corre la carrera. Pero también es cierto que en esta oportunidad todos los partidos nuevos o pequeños pueden llegar a determinar o a determinar la mayoría. Él me planteaba de los problemas económicos que tiene Fiscalía y yo le decía, ¿cuánto cuesta todo eso por año? Y después de pensarlo un poquito me dijo que cuesta 10 o 12 millones de dólares. Ya los tenemos, cerramos el Senado y nos sobra plata para seguir haciendo cosas. Primero, no es solamente la razón económica. Los senados son un invento de las aristocracias a los efectos de trancar lo que se votó en diputado. Y tenemos casos en este gobierno. Ejemplo de los últimos días, yo no voté la ley de eutanasia. Fui uno de los que más me opuse a la ley de eutanasia. Pero reconozco que Ope Pasqué se queja con razón. Porque si se votó como se votó después de la discusión que se dio en diputados, ahora se la están trancando en el Senado y no va a salir. Porque ya se termina el periodo parlamentario.
Sí, ahora el 15 de septiembre.
Es más, ustedes como periodistas jóvenes, tal vez no especializadas como, no sé, los encumbrados políticos, los encumbrados periodistas de política nacional, si yo les pido 10 nombres de 10 senadores, casi seguro que no me los van a poder dar.
Si querés,
yo
fuera
tampoco
de aire,
podría.
Yo creo que podemos, pero podemos. Si querés fuera de aire, pero lo podemos hacer.
Pero quizás. Pero la mayoría de la población, seamos objetivos, la mayoría de la población o la mayoría de los periodistas no los tiene, porque son ilustres desconocidos. Vega, con el mayor de los respetos.
Volviendo a la entrevista, y no para cuestionarnos nosotras, sino al revés, que es para lo que te trajimos, y ahora que lo mencionaste, el proyecto de la eutanasia, ¿puedo preguntarte por qué te opusiste a ese proyecto?
Porque es uno de los grandes negocios de la Agenda 2030, matar gente.
Pero
casi
no.
Que con eso.
Pero
ya tengo el argumento.
Varios de los colectivos defienden este proyecto diciendo, bueno, que es para que sus familiares o amigos tengan una muerte digna, ¿no?
Generalmente detrás de acciones muy malas hay planteos que suelen ser muy bonitos. La eutanasia no ha funcionado bien en los países en donde se ha practicado, se ha llevado adelante. Entre otras cosas, por ejemplo, porque se generan muchos problemas de intereses económicos vinculados, por ejemplo, al costo que tiene para el sistema mafioso de la salud, que casi es mafioso en todo el mundo, tener a alguien ocupando una cama.
En este caso, igualmente, la eutanasia se plantea para situaciones en que la persona está padeciendo una enfermedad terminal.
Sí, el planteo es muy bonito. Como tantos.
Pero esa sería la respuesta a una persona en situación de con una enfermedad terminal que está pidiendo morirse sufriendo.
Mirá que en enfermedad terminal ya se realiza la eutanasia. Sí, conversan los familiares con los médicos, ven. ¿Qué posibilidades hay? Miren, sinceramente, ahora mismo tenemos un caso que se va a plantear seguramente en estos días, que es el del jugador izquierdo, que probablemente afectado por las vacunas venenosas, como dijo Lu Montañel, está pasando lo que a tantos deportistas en el mundo. Me refiero a la vacuna COVID de Pfizer.
Venga, ahora vamos a sacarlo de este tema porque ya...
Una última precisión, sí, en torno a esto es que el Código de Ética Médica en Uruguay prohíbe la eutanasia. Por ende, eso es un dato a tener en cuenta. Pero pasando a otro tema.
Ética médica está en discusión.
Bueno, sinceramente, es el Código de Ética.
Sinceramente, el papel que han jugado los médicos en el Uruguay, como en el resto del mundo, es lamentable.
Igual
tenemos
quedó
15.214 muertos en exceso por vacuna COVID, 15.214, ni la ministra de Salud Pública ni los colegios nos contestan por qué tenemos ese exceso que está vinculado a la gran vacunación COVID en Uruguay.
Bueno, justamente como ya se ha expresado en varias entrevistas sobre este tema, también nos interesaba tocar otros temas que están sobre la mesa ahora en la actualidad, como por ejemplo el tema de la seguridad pública, ¿no? ¿Cómo, y completamente cambiando de tema, pero cómo valora usted la situación de seguridad pública hoy en Uruguay? ¿A dónde cree que tienen que apuntar las medidas? En estos días se ha hablado bastante sobre esto.
No creo que sea muy diferente a lo que estaba pasando cuando terminaba de gobernar el Frente Amplio. Incluso solemos tener mala memoria, pero, por ejemplo, al Frente Amplio se le escapó Moravito por la puerta de la cárcel central. Es decir, a esta gente se le escapan otros. O le agilizan el pasaporte a Marcet. La policía en este nunca jamás contó con los medios que tiene en este momento. Está preparada como nunca estuvo. También en el interior del país lo he podido ver. Camioneta cero de marcas, motos, equipamiento, radio, armas, más funcionarios y ganando mucho mejores sueldos. Y por algún motivo, que yo creo que está vinculado a que esos mismos sueldos atrajeron a mucha gente que no es vocacional, la policía no está resolviendo problemas que se agravan porque cada vez tiene más peso el narcotráfico en el Uruguay. Uruguay ha pasado a ser uno de los países exportadores de drogas y eso se paga con droga que queda en el país y por lo tanto se agrandó muchísimo el consumo de drogas, que desde mi punto de vista, también coincidiendo con la Agenda 2030, destruyen la base de nuestra población, sobre todo por el lado de los jóvenes.
Pero justamente, ¿a dónde cree que ahora tiene que estar, a dónde tiene que apuntar las medidas? Hace unos días Andrés Ojeda decía que los problemas que se están dando ahora eran las consecuencias de las cosas buenas que habían hecho en cuanto a seguridad. O sea, las cosas buenas que ha hecho el gobierno oficialista en cuanto a seguridad, de que se cerraron muchas bocas, pero bueno, sigue habiendo un mercado. Entonces, ahí, o sea, ¿cuáles son las propuestas del PERI en cuanto a seguridad?
Bueno, el problema lo tienen ellos, que van a gobernar. Y son los que, por no atender estos temas como había que atenderlos, nos generan este problema. Sería triste que un partido muy pequeño les diera la solución. Lo cierto es que hace no tantos años atrás hablábamos, cuando te entrevistaban, de los 10.000 presos a los cuales habíamos llegado, y hoy tenemos 16.000 más. Y me decía el fiscal Gómez que tenemos otro tanto con medidas. Es decir, que uno de cada 100 uruguayos tiene problemas con la justicia o está preso. Es terrible. También estamos muy mal en lo que se refiere a suicidio. Todavía no nos queremos mirar al espejo. Yo he dicho ya en 2014 que no tengo ningún problema en que las Fuerzas Armadas, nosotros estamos por una reforma constitucional, se lo dije a la Fuerza cuando me invitó a hablar recientemente en la Escuela de Guerra de la Armada, una reforma constitucional que saque a las Fuerzas Armadas del objetivo principal, lo dije en el Parlamento también, para el cual se han preparado durante muchas décadas. Lo bélico. Porque nosotros no le vamos a hacer ninguna guerra ni a China, ni a Rusia, ni a Brasil, ni a Argentina. Las Fuerzas Armadas se tienen que dedicar a colaborar en aras de la seguridad nacional y el cuidado de nuestros recursos. En tierra, agua, que la tenemos totalmente descuidada, esa fuente de ingresos económicos que es la segunda más importante que tenemos. Nosotros somos un país productor de alimentos, nosotros vivimos de la exportación de alimentos. Los 10 productos que exportamos siempre vienen de origen agropecuario y yo creo que tenemos olvidada la pradera azul, como le llaman los marinos, los marinos mercantes, uh-huh. esa pradera sur, que implicaría duplicar de una manera muy rápida los ingresos por concepto de exportación. Y por supuesto también la Fuerza Aérea, que tenemos totalmente descuidado nuestros cielos, ni radares tenemos. Yo me reuní con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, lo mismo le preguntaba cuánto se necesita para poner al día este asunto en el cual estamos muy mal, y me decía que con 50 o 60 millones de dólares quedamos al día. Eso en 5 años implica que cerrando el Senado ya solucionamos todos los problemas de fiscalía y todos los problemas de la Fuerza Aérea para quedar al día, porque es triste que un país no tenga radares también para controlar el ingreso del narco que está moviendo toneladas por el aire.
Vega, quien habló al respecto y propuso en su momento fue Jorge Gandini, que planteó que es necesaria la presencia de la policía y de los militares en los barrios para asegurar el bienestar de la población ante el avance del narcotráfico, decía él. ¿Cuál es su postura en frente a esto?
Bueno, te reitero, es decir, el problema lo tienen ellos, tanto el Frente Amplio, que no solucionó el problema, como quienes gobiernan, la coalición multicolor republicana, que aseguró a la población de que iba a resolver este tema, y lejos de resolverlo, me parece que, vamos a decir, está igual, se puede discutir. Por ejemplo, en mi barrio, que vivo en la zona rural, como la seccional aparentemente es muy buena, yo puedo decir que en toda mi zona está mejor que antes. Pero sinceramente que desde otros barrios me van a decir, no, acá está mucho peor.
Pero al margen de quien tenga la responsabilidad.
Y lo que pasa es que yo lo que diga Gandini a mí me importa bastante poco. Yo te estoy diciendo que nosotros... Reforma constitucional mediante, uh-huh. solicitada a nuestro pueblo, y hay que ver si nuestro pueblo la vota, nosotros ponemos a las Fuerzas Armadas, las sacamos de su objetivo central, como yo les dije a los militares, uh-huh. que es lo bélico, porque nosotros, ¿ustedes quieren estar en guerra con alguien? No, yo no, es lo peor que le puede pasar a los seres humanos, pero además es un planteo teórico en Uruguay.
¿Y cuál pasaría a ser el nuevo objetivo de las Fuerzas Armadas?
Las Fuerzas Armadas, después de lo que le dije a los militares, una reducción muy grande del ejército. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos las Fuerzas Armadas más caras y más supernumerarias uh-huh. de toda la región. Por re lejos, por decir algo, tenemos un militar cada uno 160 ciudadanos, cuando por ejemplo Argentina, Brasil y otros países tienen un militar cada 600 ciudadanos. En lo que se refiere a la Fuerza Aérea, estamos, ponele, bastante bien, tenemos unos 3.000 efectivos. En lo que se refiere a la Armada, estamos bastante bien, digo, en la comparación tenemos unos 6.000 efectivos, pero en lo que se refiere al Ejército tenemos 18.000 efectivos.
¿Haría una reducción de las Fuerzas Armadas?
No, del Ejército.
¿Del Ejército? ¿Y cuál sería el nuevo objetivo?
El nuevo planteo es que las Fuerzas Armadas, que han demostrado... que se puede, porque hay un concepto que es muy mentiroso, y es decir que las Fuerzas Armadas se preparan solo para la guerra. Eso es mentira. Y lo han demostrado las Fuerzas Armadas participando en otros países garantizando la paz, o aquí mismo en el Uruguay, por ejemplo. Yo pasé recién frente al CONCAR y allí están los militares en unas garitas lamentables, porque le damos a las Fuerzas Armadas, les hacemos unas garitas para que pasen frío los militares que están haciendo guardia cuando hay inundaciones, etcétera, etcétera. Yo las veo a las Fuerzas Armadas en una colaboración permanente a los efectos de la seguridad en todos los sentidos de los uruguayos. Por ejemplo, la Marina se encarga de la seguridad de todas nuestras costas. Yo cuando era pequeño era muy común ir a la playa y encontrarse con los marineros de prefectura, de la Armada, de guardia y preparados para el salvamento en la costa. Entonces, como en pandemia, nosotros andábamos cerca de San Javier y allá estaba un destacamento militar parando todos los coches, los ómnibus que iban pasando, haciendo revisión.
¿Esta reforma constitucional que usted plantea sería una de las prioridades, se quiere, de llegar a los dos diputados en una eventual legislatura?
Bueno, si el pueblo nos premiara con tantos votos, creo que sería una obligación. Primero que nada, hay que acostumbrarse, como están acostumbrados otros países del mundo, que el plebiscito es un derecho, un lindo derecho que tienen los pueblos, y los políticos, como están haciendo ahora, tratan de que no haya plebiscitos, porque cuando hay plebiscitos opina el pueblo y lauda. Por ejemplo, yo estoy desde el principio, nosotros fuimos de los que pusimos las primeras 100.000 hojas para la firma junto con el imprentero, 200.000, cuando todavía no había ingresado el PIT-CNT en la juntada de firmas a favor del cierre de las AFAP. Los políticos, en este caso Blanco, Colorado y casi todos los Frente Amplistas, no quieren que se hable de esto. Porque si el pueblo llega a votar como creemos nosotros que tiene que votar para cerrar las AFAP y los otros dos puntos, porque ellos aumentaron la edad de jubilación a 65. Ahora dicen, ellos irresponsablemente quieren bajar la edad de jubilación a 60. No, no, ustedes, sotretas, diría yo, indignamente, porque no es para ustedes la ley, no es para los políticos, subieron la edad de jubilación a 65. Y además ustedes, que ganan muchísimo dinero y que no tienen ningún tipo de problemas, no quieren que la gente que gane 17 pase a ganar 21. Ese plebiscito creo que se lo podemos ganar.
Bueno, ahí, con lo que usted decía, que en realidad ni el Frente Amplio ni el Partido Nacional quieren justamente hablar de esto, varios detractores del plebiscito de la seguridad social han dicho de que, bueno, una reforma así generaría un déficit, y están como, bueno, cuestionando cómo se financiaría esto.
Lo tienen que probar, porque eso no está aprobado. Primero, hasta el 2037 no tenemos ningún tipo de problemas con los datos del gobierno. Con los datos oficiales. Segundo, el porcentaje que te pellizca la FAPS, eso lo perdés. ¿No? La FAP te cobra por, teóricamente, invertir ese dinero, y no te dice que también puede dar pérdida. Sabés que hay meses que te da pérdida. Incluso si tenés la mala suerte de jubilarte en un mes en el cual las inversiones de la FAP dieron pérdida, vas a estar ganando menos que un compañero tuyo que se jubila al mes siguiente, cuando de repente los datos dieron que ese mes la FAP tuvo ganancia. Es una comisión que te cobra por gestionar tu dinero. Le están metiendo miedo a la población. Primero, le dicen, están mintiendo muchísimo, porque le dicen que se quedan con tu dinero. Si vos vas a una FAP a pedir ese dinero, por ejemplo, porque tuviste, no sé, cualquier cosa, que querés comprar una casa, andá a ver si te dan el dinero para comprar la casa. No, porque la ley dice que es para tu jubilación. Las aseguradoras de las empresas se borraron todas. No sé si recuerdan que cada banco AFAP tenía una aseguradora. Se borraron todas y dejaron con el clavo al Banco de Seguros del Estado, que es definitivamente quien se encarga del pago de la jubilación.
Queda clara la postura. Vamos a pasar a otro tema porque el tiempo es tirano. Sí, sí. Pero bueno, decíamos temas vigentes, ¿no? Temas de agenda. Un tema que siempre está vigente y que tiene que ver con la búsqueda de detenidos desaparecidos genera a veces ciertas rispideces a la interna del sistema político. En ese sentido, ¿qué posición tiene el PERI o César Vega como diputado candidato?
Bueno, yo fui Frente Amplista, recuerdo, desde el invierno de 1983, cuando entrábamos de a uno a la casa del doctor Carlos Estaño, un gran referente del Frente Amplio en Paysandú. Me ligué algunos abrazos por manifestarme públicamente junto con un montón enorme de jóvenes en 1983-84. sé lo que duelen los gases y pertenecí desde ese momento hasta el 2006, inclusive cuando el Frente nos traiciona a todos y justamente se pone a favor de las AFAP.
Pero puntualmente de la búsqueda de detenidos desaparecidos.
Sí, pero ya voy, pero te tengo que argumentar. Y me voy también porque el Frente nos traiciona a todos y se abraza del partido del Proyecto Colorado de las plantas de celulosa. De hecho, construyó dos más después de Bondia.
Ahora con vamos Chillas a entrar, y UPM. Vamos a entrar en ese tema, pero queremos abordar la búsqueda de detenidos desaparecidos. Y
claro, no necesito argumentar más. Yo entré al 14.
Está a favor de
con
que
el
se
Instituto
buscando.
Nacional de Derechos Humanos. Los que no están a favor son muchos del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio. Pero yo no tengo ese problema. Hablé con la gente del Instituto de Derechos Humanos, con la gente del Ministerio de Defensa y entramos al 14. Al Batallón 14. Por supuesto que no tengo ni que decir que ni olvido ni perdón. Justicia.
Venga, ahora sí, vamos a entrar al tema ambiente, que bueno, nos interesa bastante ahondar en esto, porque Raúl Viñas, del Movimiento por un Uruguay Sustentable, hace unas semanas dijo acá en Comunidad Hablar que un pedido de acceso a la información sobre el contrato de la planta de hidrógeno verde llegó censurado, bueno, como sí. Ya trascendió a la prensa, ¿no? Y señaló que cuando se hacen negociaciones en materia de medio ambiente, los contratos deberían ser transparentes y justamente estar disponibles a la ciudadanía. Entonces ahí consultarle qué posición tiene usted o el partido respecto a los contratos confidenciales, y bueno, ¿qué postura tomaría en una eventual legislatura?
Totalmente en contra de los contratos confidenciales que estaba haciendo el Frente Amplio, por ejemplo, con UPM, y totalmente en contra de los contratos secretos que está haciendo este gobierno, por ejemplo, este al cual se refiere Viñas, que se le dio todito tachado el acceso. Eso puede ser mafia, ahí puede haber comisiones. Con el mayor de los respetos, sino ¿por qué es secreto? ¿Entienden? O sea, no puede en una democracia, un sistema republicano, haber contratos secretos. Yo puedo estar desconfiando de vos. Claro, ¿por qué es secreto? ¿Porque por abajo de la mesa te están pasando una coima? No hay otro argumento.
Ahí entendemos la posición. Entonces preguntarte, bueno, ¿cómo se podría legislar sobre este tema? Porque es algo que muchos...
Es que yo creo que ya está legislado. Lo que yo creo que se están riendo del pueblo y están haciendo cosas que no debieran hacer. Por eso nosotros estamos desde el primer momento, fíjate, bastante antes de llegar a diputado, y también pusimos las primeras, en este caso 80.000 hojas, para la juntada de firmas del Movimiento Uruguay Soberano, que lidera, digamos, Nir Sartú. Nosotros pusimos en ese caso también las primeras, creo que fueron 80.000 hojas, para que de una vez por todas, obligatoriamente, por ley, todos los contratos tengan que pasar por el Parlamento, que es la manera de que no puedan ser secretos, porque cuando entran al Parlamento se va a hablar, ustedes van a entrevistar a un diputado y le van a poder preguntar.
Venga, en marzo...
El contrato secreto con Pfizer que hizo esta gente. Pfizer puede haber coimeado a muchos políticos del Uruguay porque todavía no sabemos a cuánto pagaron la cacuna venenosa esa de Lou Montagnier. ¿Entienden? Uno de cada 800, según el informe Rancor, como le dije a la ministra de Salud Pública, uno de cada 800, por un informe de eminencia internacional que todavía no ha podido ser rebatido, uno de cada 800 que se puso la vacuna de Pfizer ya se murió. Y todavía no sabemos ni siquiera cuánto se pagó. Y ustedes saben que la farmacéutica más grande del mundo están denominadas como farmafia, ¿no?
Ese es un dato del 1-800 que no podemos
corroborar. En eso estuve solito,
pero...
en el Parlamento Nacional. Solito. No me acompañó nadie. Cuando quise interpelar al ministro de Salud Pública, Daniel Salina, el único que me firmó fue el diputado Luz. Las bancadas de gobierno, ni que tal vez que no me lo firmaron, ni la del Frente Amplio tampoco. Lo mismo me pasó cuando presenté la condena al genocidio de Israel genocidio sionista en Palestina, bandera de la izquierda de siempre. Por supuesto que los del gobierno no me lo acompañaron, pero tampoco los del Frente Amplio. Solamente dos diputados del Frente Amplio, una diputada de Montevideo, un diputado de Canelones, hablaron después que yo hablé y lo mandaron a la Comisión de Asuntos Internacionales y lo pusieron a dormir.
Vega, volviendo un poco a la situación electoral y de cara a una eventual legislatura, ¿tiene algunos puntos en común con otros partidos dentro de su programa, como por ejemplo Identidad Soberana, el doctor Salle, el Partido Verde Animalista, el Partido Constitucional Ambientalista? ¿Cree que podría llegar algún tipo de acuerdo electoral en un eventual parlamento compartido?
Nosotros funcionamos distinto, tenemos muchos puntos en común también con Cabildo Abierto, muchos puntos en común con el Frente Amplio. Por eso votamos la ley en contra de la forestación en el Uruguay que después vetó el presidente. Pero de rato también tenemos puntos en común, por ejemplo, con el Partido Nacional. Nosotros votamos, vos me mandás una ley, nosotros la analizamos y de acuerdo a lo que nos parece, la votamos. Casi, casi que olvidándonos quién la presenta.
Usted ¿entiendes? Hoy decía que los partidos chicos tienen una importancia fundamental dentro,
Salle,
dentro de diputados.
CBDC. Fui el único que votó en contra, del uso de monedas virtuales, que son parte esencial de la Agenda 2030, y Salle levanta a cada rato que él, por supuesto que él está en contra, como estoy yo. Si él planteó un plebiscito que estamos juntando firma, y yo también junto firma para el plebiscito que plantea Salle. Entonces, en lo que estamos de acuerdo, y nos parece bien, Venga de 26 de marzo, que no me lo nombraste, Unidad Popular, también. Por ejemplo, con Unidad Popular, ellos hablan mucho de medio ambiente, de todo lo demás que tiene que ver. Estoy de acuerdo. Pero vamos votando nosotros proyecto por proyecto. No armamos coalición con nadie.
Ahora, ya para ir cerrando, pero sí. En este periodo de gobierno el PERI presentó 7 proyectos
sí,
de ley.
Sí, están en el librito ese que les traje.
Entonces, no sé si cuántos de estos fueron discutidos, cuántos fueron, no sé si fueron promulgados.
Vas a ver un poquito, por favor. Lamentablemente te tengo que decir que se las cobré a todos los diputados. Ay, te traje uno que se me mojó, mira.
Está
presidiendo en este momento la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca el Frente Amplio, y yo les hablé de la manera que a ellos no les gusta. Iba a hablar 15 minutos y creo que hablé 45, porque empecé a verle las caras. Le dieron para atrás con todo lo que pudieron a uno de los proyectos más debatidos en el Parlamento Nacional, que es en contra y por la prohibición inmediata de todos los agroquímicos tóxicos prohibidos en el primer mundo en el Uruguay. Le dieron para atrás. Uno de los proyectos más debatidos en el Parlamento Nacional. Al otro día de ser presentado, el 18 de mayo de 2021, la Asociación de Vendedores de Agroquímicos estaba pidiendo para hablar del proyecto. Tenemos el proyecto para la declaración de interés nacional de la yerba mate. Somos el país que más yerba mate consume. Toda la yerba se puede plantar en el Uruguay. Hay intereses económicos gigantescos, como nos dijo la gente de Canarias. Nosotros plantaremos un arbolito ahí en el patio, dice, pero no cuenten con Canarias. Tenemos el planteo para el planteo. Ahí hay grandes intereses económicos también. Hay un diputado que me dijo, esto yo no te lo puedo votar porque tengo amigos míos veterinarios trabajando en el asunto, que es en contra de la sangría de yeguas preñadas para la obtención de la hormona gonadotrofina coriónica equina, absolutamente innecesaria para nada. Otro muy importante para mí, por eso me reuní con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, la prohibición de geoingeniería y chemtrails en los cielos del Uruguay. Nos están atomizando con los chemtrails en la región como zona productora de alimentos. ¿Se recuerdan que Chile le propuso al Uruguay traer un avión para que hiciera llover, no? Bueno, ellos pueden hacer llover o pueden impedir de que llueva. Lo que no te dicen es cómo contaminan el cielo cada vez que rocían el cielo con esa cantidad de porquerías que incluye el aluminio, para empezar, responsable del Alzheimer. Y después nos preguntamos por qué hay tantos niños con Alzheimer. Por ejemplo, uno de cada 200 hace año en Estados Unidos y ahora uno de cada 34.
Con estos proyectos que no prosperaron, Vega, ¿qué expectativas tienen, otra vez, en una eventual legislatura?
Ayer me entrevistaba un programa de televisión de Rivera y yo les decía que aprendí mucho, hice un curso intensivo en el Parlamento que espero poner a disposición de los partidos nuevos que no tienen por qué entender cómo funciona para que no paguen el derecho de piso. Y yo, si la población nos renueva la banca o no, ojalá que nos den más espacios para la lucha, nosotros volvemos a presentar todos estos proyectos el 1 de marzo del año que viene. Y si la población no entendió lo que estuvimos haciendo, buscaré algún legislador bien valiente y honesto y le arrimaré todos estos proyectos de ley para ver si él los quiere presentar. Que puede ser de alguno de los partidos nuevos o, no sé, de algún otro partido.
César Vega, diputado y candidato del Partido Ecologista Radical Intransigente, muchas gracias por estar en Comunidad del Ar.
No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Es un privilegio poder venir por acá, en donde salen después los periodistas que uno va a poder escuchar en los medios. Yo soy muy de escuchar radio, muy todo el día, y creo que no estamos bien. Creo que tenemos que mejorar muchísimo. Hoy por hoy los periodistas se pasan opinando y un periodista no está para opinar.
Eso lo podremos discutir en otro momento. Muchas gracias.
Para mí no es discutible. Un periodista, en todo caso, cuando hace un programa de opinión, opina. Pero en la mayoría de los programas que hay en la mañana, en donde los periodistas tienen que hacer lo que estuvieron haciendo ustedes, preguntas al entrevistado, deberían dejar de opinar. Como hizo, por ejemplo, Patricia Madrid cuando nos dijo que nos iba a meter todos nosotros en una cámara de gas. No sé si recuerdan.
Lo invitamos entonces a escuchar la 107.7 FM. Muchas gracias por hacerse gracias estos minutos.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.